Mi pregunta, y va con muy buena fe, ¿por qué no estamos bailando y celebrando a esta hora?
Bueno, usted no está bailando, pero hay otros que sí están bailando.
Seguramente.
Yamit, pregunta.
Para no hablar de lo que nos divide, hablemos de lo que nos une. Está cumpliendo esta semana 90 años la Federación Nacional de Cafeteros. Cuéntanos qué mensaje le quiere mandar a los cultivadores de café de Colombia, a los 550 mil familias cafeteras, y cuéntanos el café en su vida cotidiana, ¿qué significa?
Denise.
Me gusta la pregunta de Yamit.
¿Te gusta la pregunta de Yamit?
Me gusta.
Mensaje a los cafeteros. Perfecto. Andrés.
A mí sí me gustaría seguir hablando de lo de Guatapé, de lo que pasó en Guatapé, y ver qué haría usted como colombiano ahora cuando se presente una circunstancia de estas. Un viaje de estos, paseo turístico, o de otra, o en otra circunstancia, en un bote, en cualquier mar, lago, laguna, embalse de Colombia.
Tengo la sensación de que el senador Robledo, que es un cafetero nato, me va a dar el voto.
No sé, senador, ¿usted a quién le da el voto?
No, quisiera poder dar dos votos. Lo de los cafeteros me suena mucho, pero yo me sospecho que la pregunta del día tiene que ver con desarmar, con el desarme de las FARC, pues, porque no puede ser que lleváramos medio siglo esperando este día y llegue el día. Así haya gente que no le guste, pero el tema es el tema.
Yo estoy de acuerdo con usted.
Yo también quisiera hacer esa pregunta, senador Robledo, pero le confieso, es que cada vez que preguntamos por eso, esto es una avalancha de insultos y de... O sea, más que celebrarlo, sería abrir los micrófonos para que la gente dude. Y no es que no tengan derecho, pero sería contraproducente.
Bueno, yo voy con usted, senador Robledo, y tiene usted mayoría de votos, Azuri, porque tendría 3 votos.
Podemos ampliar un poco el espectro y no condicionarlo a por qué no estamos celebrando. Hoy es un día para reflexionar sobre la paz, sobre la entrega ya del último...
todas las formas la tiene la ONU.
Sí. Hoy Colombia tiene la mejor noticia en 50 años, dice el presidente Santos. Las FARC dejan sus armas y queremos escuchar...
¿Qué significa para usted?
¿Qué significa para usted? ¿Qué quiere decir?
Los escuchamos en la línea, en el WhatsApp de la FM, en 310-80-114-80. Los escuchamos siempre y ya viene una entrevista maravillosa con nuestro invitado, con el senador, candidato presidencial, Jorge Enrique Robledo.
Opina a través de WhatsApp, enviando un mensaje de voz al 310-80-114-80. La FM, en contacto con sus oyentes. La FM. Siempre.
¿Qué tienes de fondo de pantalla? De fijo el escudo de tu equipo favorito.
Como buena hincha, obviamente. Y es que es muy chévere tener mi celular a mi manera y hacer mis pagos como lo esperaba.
Descarga ya BBVA Móvil y paga los servicios con el código de barras de la factura.
Conoce más en www.bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tu celular como lo quieres, tu banco como lo pediste. Ingresa a BBVA Móvil con tu huella. Inscribe y valida tus cuentas para hacer transferencias al instante. Activa tu crédito preaprobado y paga tus facturas de servicios con el código de barras de forma fácil, rápida y segura. Para mayor información, ingresa en www.bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. BBVA Móvil no aplica para todos los equipos. Producto de crédito sujeto a reglamento.
Semana celebra 35 años de información y análisis de la más alta calidad con una gran idea. Un increíble descuento del 35% en su suscripción. Llame ya en Bogotá al 607-3000 o a la línea nacional gratuita 018-091-1100. Semana 35 años. Ideas que lideran.
En Colombia, la FM. Dirige Hassan Nazar. Vea la transmisión en vivo a través de nuestra página en Facebook, la FM Colombia.
8:14 de la mañana. Pues, senador Robledo, hemos tratado desde hace unas semanas de hacer un ejercicio que lo ha hecho toda la logística Carolina Trinidad, y es de escuchar las voces de aquellos que ya tienen una candidatura, que ya cantaron su aspiración al 2018, y por esta mesa de trabajo pues han pasado ya unos nombres. Y por supuesto, el suyo lo estábamos esperando también hace rato. Por ese motivo, qué gusto que nos acompañe. Y la pregunta de fondo, porque la noticia del día incluso se la acabamos de formular a nuestros oyentes, la dejación de armas de las FARC. ¿Cómo ve usted este día? ¿Cómo lo siente usted?
Yo creo que es un día bien importante, es una muy buena noticia. Yo creo que eso Pues yo puedo entender que haya críticas al proceso de paz y quien no está de acuerdo y esto, pero estamos hablando de un hecho que algunos llevamos toda la vida esperando, ¿no? Que es ya la concreción de cómo esa lucha armada, la de las FARC, los demás problemas del país van a seguir muy parecidos, pero este asunto yo estoy convencido que es una buena noticia, porque el problema no es solo que están entregando las armas, aquí hay una cosa que a veces se confunde, el problema es que cambiaron de voluntad política. Ellos hace medio siglo tomaron la decisión política de alzarse en armas, y ahora tomaron la decisión política de salirse de eso, y en cierto sentido la entrega de las armas es como la parte simbólica, porque es que las armas no se disparan solas. O sea, la clave de estos asuntos es cuál es la voluntad política. Y yo creo que hay que reconocer que después de 2 años de estar esas armas silenciadas, 2 años son 2 años, después que quienes estaban en la ilegalidad se ponen en manos del Estado colombiano, los reseñan, les toman fotografías, les dan cédulas, listas, etcétera, etcétera, que esto lo certifica nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no lo objeta el Ejército de Colombia ni la Policía de Colombia, pues uno tiene que, acoger los hechos. Esos son los hechos. Han abandonado esa lucha armada y eso está bien. Yo quisiera que lo que siguiera fuera que se redujera la pugnacidad, ¿no? Y que se redujera, digamos, la violencia verbal, la rabia, etcétera. Yo he insistido mucho, ustedes de pronto me han oído en señalar que estos procesos solo pueden terminar de verdad cuando se desarman los espíritus, que fue lo que sucedió cuando la violencia liberal conservadora. Es verdad que los jefes de esos partidos dieron orden de no disparar más, pero lograron una cosa que fue muy importante, el tono del debate cambió por completo. O sea, la violencia verbal entre liberales y conservadores se fue extinguiendo, se fue reduciendo hasta que se extinguió. Y sin eso no va a ser posible el proceso. Yo le hago un llamado muy cordial a todos. Tomemos la verdad de los hechos y asumamos esa actitud de, bueno, si esos son los hechos, pues son los hechos y trabajemos sobre ellos.
Cuando usted piensa ya en eso, y además usted da una explicación muy, muy acertada, inmediatamente pues sabemos que usted, porque aquí estuvo la senadora Claudia López, se está trabajando en una alianza, por lo menos en buscar un candidato único. Y en ese candidato único pues estarían ustedes, estaría Compromiso Ciudadano. Cuando digo usted me refiero al Polo Democrático, me refiero a Los Verdes con la senadora Claudia López. Ese trabajo que han venido haciendo, ¿cómo va? ¿Cómo va esa...?
Pues digamos que el avance importante es la decisión política que hemos anunciado de adelantar el proceso. Ahora, ese es un proceso que también pues se va a gastar sus días, porque cada uno de los partidos tiene que hacer su propio proceso interno. Entonces, por ejemplo, vimos ya cómo en el caso del Polo pues hay una decisión tomada, Los Verdes tienen una decisión tomada, pero también están en el trabajo de escoger entre ellos quién sería como el vocero en este proyecto de unidad, y hemos visto que ya en Compromiso Ciudadano han iniciado la recolección de firmas para armar la candidatura de Sergio Fajardo, cosa que no se contrapone con este proyecto del que estamos hablando, porque cada uno tiene que hacer su ejercicio.
Claro.
Entonces, digamos, estamos pendientes de nombrar unos compromisarios y estamos en el proceso, y lo que yo siento en el ambiente, en las declaraciones tanto de cada uno de los que estamos como de cabezas visibles de esto, es que todas son declaraciones que conducen a buscar ese acuerdo.
Senador o candidato Robledo, yo quisiera saber, cuando ustedes se reúnen o plantean unos compromisarios y demás, usted dice, bueno, en ese acuerdo programático o en ese compromiso que hagamos entre los tres o los que se sumen, tiene que quedar explícito tal cosa. Me parece que estos son los principios que yo defiendo y si eso no queda en el papelito, yo no me meto.
Sí, ese es el punto. Eso es lo que hay que resolver con detalles. Pero digamos que en las conversaciones que hemos tenido, pues hay coincidencias grandes. Estas no son candidaturas, o esta candidatura nuestra no sería la del continuismo. Sería una candidatura pensada para vencer a los dos grandes continuismos que hay en Colombia.
Cuando usted piensa en continuismo, inmediatamente pone a Pastrana y Uribe ahí.
Y a Unidad Nacional y al Centro Democrático. Todos sabemos que ellos han gobernado el país. Si lo sumamos, todos han gobernado 100 años, o por lo menos desde César Gaviria para acá, y están de acuerdo en todo menos en el tema del proceso de paz.
El senador.
Ese es un hecho. Pero también hemos coincidido en asuntos, por ejemplo, el tema de la corrupción sabemos que va a ser un tema importantísimo como elemento de esto. Hemos coincidido en respaldar el proceso de paz, las tres partes que estamos en esto. Entonces, digamos que esos ya son acercamientos, pero habrá que diseñar además de un programa, que sin el cual pues no puede haber acuerdo, qué es lo que nos une, y también habrá que escoger una manera de seleccionar ese candidato único, esa candidata única, en eso, todo eso es lo que hay que conversar.
Doctor Robledo, la primera vez que lo escuché hablar sobre una precandidatura, usted estimó que el tema de la paz ya estaría superado y que la bandera de la próxima contienda electoral sería la corrupción. Pienso en este momento que las fuerzas indican que el tema de la paz no está agotado todavía, y sobre todo la polarización. ¿Usted mantiene que todavía el tema de la corrupción va a ser clave para las próximas elecciones?
Yo creo que el tema de la paz pues debe ser, es parte del debate, no voy a descartarlo ni mucho menos. En mi caso he señalado que en mi gobierno se cumplirían los acuerdos de La Habana, esa es una convicción que tenemos. Lo que pasa es que lo que sí no vamos a hacer todo lo posible porque no ocurra es que nos vuelvan a coger el tema de la paz o de la guerra, como se quiera llamar, en otra cortina de humo para ocultar las semejanzas que tienen los candidatos del continuismo. O sea, la paz no se puede convertir en una maniobra, en una manipulación, ¿sí?, para impedir los demás debates sobre los asuntos de la vida del país. Es que el país tiene gravísimos problemas en los que en casi todas las cosas han coincidido quienes hoy se están sacando los ojos. Me refiero a las élites de esas fuerzas, han coincidido a lo largo de 25 años. Y entonces, que esto no lo... Entonces, que nos vamos a quedar aquí los próximos 100 años hablando de esto, pero mientras el país se destruye y la gente se muere de hambre y de desempleo y de pobreza.
Te lo pregunto de manera directa y muy clara, senador. Cuando ustedes dicen nosotros somos el cambio, nosotros somos o seríamos el cambio, porque lo que ha venido gobernando Colombia en los últimos años y en las últimas décadas ha sido lo mismo, el continuismo es lo mismo, y uno quiere plasmar eso, y es decir, el cambio es... ¿Cuál será el cambio sustancial? El cambio, ¿dónde lo va a ver uno? Literalmente, que usted lo pueda palpar, senador.
El primer cambio, esta es una cosa que es bien interesante, esto tendría que consagrarse programáticamente. Yo, por ejemplo, ya he planteado una propuesta programática. En mi gobierno se va a crear un ministerio de la pequeña y la mediana economía, tanto urbana como rural. Yo creo que si no hay condiciones, o sea, si el país sigue por el camino de que si usted no es monopolio o transnacional es un estorbo, ese país no puede salir adelante. Entonces, eso es un ejemplo que puedo poner, pero podrían ponerse otros. Pero el cambio primero empieza por cambiar a los que nos han gobernado. Es que no se hace misa católica con cardenales protestantes o culto cristiano con sacerdotes católicos.
Es cambiar
entonces,
todo.
Es cambiarlo, claro, de eso es de lo que se trata. Y al mismo tiempo un programa que será distinto al de ellos. Pero no puede ser que quienes nos han gobernado, todos ellos, los mismos con las mismas, nos han llevado a esta crisis profundísima de la vida nacional, y entonces la propuesta no tenga que empezar por cambiarlos. Porque es que ellos sí quieren volver a gobernar, pero ¿para qué? Para seguir haciendo lo mismo que ya hemos sabido que les gusta hacer. Resulta que nosotros tenemos ideas distintas, yo diría que en todos los temas de la vida nacional, y los iremos precisando, en salud, en educación, en agro, etcétera, etcétera, tenemos que tener una propuesta diferente, porque si no, ¿de qué se trata? Pero lo primero, colombianos, es cambiar a quienes nos han gobernado. Colombia no puede seguir una especie de chifladura que consiste en que la gente el domingo vota mal y quiere que la gobiernen bien. Vota por los mismos y quiere que las cosas cambien. Eso no puede suceder.
¿Cómo es la cosa de la misa hecha por pastores?
Es un proverbio que lo aprendí de niño, que dice que no se hace misa católica con cardenales protestantes.
Sí.
Que es una manera de decir, usted tiene que hacer coincidir lo que quiere con sus actores. Bueno, y también cabe culto cristiano con sacerdotes católicos, que es, digamos, pero, una nueva realidad de la vida del país.
Entonces hablemos de su liturgia, hablemos de su misa. ¿Su misa está basada en qué lecturas? Porque la gente merece saber qué país se imagina el senador Robledo cuando sea presidente. ¿Por qué? Porque hay gente que aquí tiene temor a que, por ejemplo, se ensayen recetas, por ejemplo, en el campo económico, que en otros lados han fracasado, o que haya gobiernos que sean hostiles con la inversión privada, o que ensayen, digamos, una especie de aislacionismo en términos de las relaciones comerciales con otros países. Y en eso usted a veces lo tildan de dogmático o de sectario. Usted... En ese más asunto económico, ¿qué país se imagina?
Sí, precisemos lo que no es la propuesta que yo estoy haciendo, porque como esto se monta sobre mentiras, claro, y tergiversaciones, uno en Colombia se tiene que preocupar por decir lo que no es.
Claro.
Entonces, este no es un proyecto amigo, ni nunca ha sido mi proyecto amigo, del uso de la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Eso tiene que quedar perfectamente claro y habrá que seguir trabajando sobre eso. O sea, a pesar de este proceso de paz y este desarme, y ojalá con el ELN haya un acuerdo, pero este es un tema que no debemos abandonar. No nos salga algún genio dentro de 5 años y diga cualquier cosa y vuelva y levante la teoría de la lucha armada. Segunda cosa que no es este proyecto. Este proyecto no se dirige, y ustedes leen el programa del Polo y está clarísimo, no es para acabar con la propiedad privada, no es para estatizar la economía, no es para nacionalizar al país. Eso también tiene que estar perfectamente claro. Y lo tercero, no somos agentes, ni voceros, ni representantes de ningún centro de poder extranjero. O sea, se trata de una propuesta que debe salir de nuestras concepciones y aplicarse a la realidad nacional de acuerdo con nuestro leal saber y entender. Ahora, la propuesta se va a tener, a mi juicio, 3 grandes cosas que apuntan a atender los 3 grandes problemas nacionales. ¿Cuáles son la base de la tragedia nacional? 3 grandes cosas. 1, un país con una desigualdad social pavorosa que nos avergüenza ante el mundo. O sea, unos niveles de concentración de la riqueza inaceptables. 2, un país, y de esto no habla nadie, que produce muy poca riqueza. Un capitalismo de escasísimos $6,000 de producto per cápita, que es malísimo, y unos niveles de corrupción que nos hace uno de los países más corruptos del mundo. Todo ello responsabilidad política de quienes nos han gobernado. Entonces habrá que enfrentar esas tres grandes temas. O sea, un problema de desigualdad social que tiene que ver con todos los asuntos del empleo, las pensiones, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Un problema de crear más riqueza que tendrá que ser el esfuerzo de todos los que sean capaces de crear riqueza, incluidos no solo los grandes productores que podrán estar, sino los pequeños productores a los que se maltrata. Y una batalla contra la corrupción, pero total, porque o si no el país no va a poder salir adelante.
Hay algo que le preocupa mucho a los colombianos en todo eso que usted nos cuenta, sobre todo en los temas económicos, y es esa presión financiera que va a venir ahora en el posconflicto. Seguramente tiene que haber más impuestos, apretón fiscal. ¿Cómo salir de esa maraña que se nos viene en el futuro en el posconflicto?
Gobernar a Colombia no va a ser fácil, porque además nos los van a entregar medio agonizante la economía del país y con una tendencia a empeorar gravísima. Eso está visto. O sea, aparte de la tragedia que vive Colombia, es que todos quienes nos han gobernado, en especial en los últimos 25 años, todos sin excepción, han gobernado de la peor manera, y cualquiera que sea el próximo presidente va a tener un país con gravísimas dificultades de todo tipo. Bueno, todo eso habrá que aclararlo programáticamente, ese es parte del proceso, y proponer soluciones o salidas o maneras de atacar esas cosas. Pero la verdad es que el país que nos están entregando es un país bastante descuadernado, con un agro en crisis profunda, industria en crisis profunda, endeudamiento excesivo, de destrucción medioambiental, la crisis de la salud es pavorosa, de la educación, etcétera. Pero les insisto, todo eso lo causaron ellos, por acción o por omisión. El país que tenemos es el de ellos. Ellos son los que han gobernado. Y ahora se nos presentan casi que carilavados a decirnos que es que el futuro depende de que los vuelvan a elegir, cuando los colombianos se la han pasado la vida entera eligiéndolos.
Senador, yo voy a hacer aquí el ejercicio y la matemática politiquera, que es lo que hacen muchos politiqueros en el país. Entonces se sientan y hacen lo siguiente. Y dicen, aquí hay un movimiento que propone cambio, que propone un montón de cosas, son gente muy respetada, muy reconocida, pero vamos a sumar cuántos votos tienen si se juntan todos.
La ingeniería electoral.
Y entonces inmediatamente llegan y dicen, a ver, ¿cuánto tiene el Polo? ¿Cuánto tienen los Verdes? ¿Cuánto tiene este sector que se le puede sumar? ¿Cuánto tiene Compromiso Ciudadano? Eso no les da pase para la presidencia de la República. En cambio, nosotros, dicen ellos, nosotros tenemos esta maquinaria, tenemos estos buses, tenemos estas cuotas, tenemos esto para negociar, tenemos al final estos votos. Ustedes cuando se sientan, ¿ustedes piensan en esa matemática electoral? ¿Ustedes dicen realmente a qué colombiano, en un país donde muchas veces los colombianos ni siquiera votan y participan en el Twitter, pero el domingo que toca salir a votar, apenas ven un poquito de lluvia, se quedan en la casa, se guardan y no salen y no votan? Esos que son tan que se muestran tanto en las redes sociales, pero que el día de las definitivas no salen electoralmente y participan, ¿cómo van a hacer ustedes para manejar esa matemática y esas cuentas electorales que los otros sí hacen?
Pues a ver, digamos que yo soy muy optimista en que les podemos ganar o les vamos a ganar, y les voy a explicar ahorita por qué, pues una razón de fondo que es incontrovertible. Pero además supongamos que no.
Yo lucho mi vida y me la he pasado la vida luchando, no porque tenga la certeza del triunfo, eso es muy propio de la politiquería, ¿no? Venderle el alma al diablo con tal de ganar no es mi caso. Prefiero perder con dignidad, ese ha sido lo que he hecho toda la vida, y ese es el espíritu que hay que insuflarle al país. O sea, al país no lo pueden seguir manipulando, por ejemplo, con las encuestas, con el cuento de que votar bien es adivinar quién va a ganar y yo voto por el que va a ganar.
Nadie le queda las encuestas.
Bueno, pero digamos, las utilizan para eso, entonces a la gente le meten el cuento que el gran elector es el que sabe quién va a ganar y no importa cuán malo sea y votan por él y celebran un nuevo verdugo el día de las elecciones. Eso no debe ser así. Pero mire, ¿por qué les vamos a ganar, entre otras muchas razones? Bueno, primero porque tenemos la razón. O sea, lo que estamos proponiendo es lo que debe hacerse. O sea, aquí seguir votando por los mismos es, repito, como una especie de chifladura. De chifladura, pero es que no los hemos visto cómo han gobernado, no los hemos visto además en todos los contubernios, en relaciones incestuosas, presidentes vitalicios, esa es una cosa que Colombia debía patentar. Aquí los presidentes son para la eternidad, porque pues puede que salgan de la presidencia, pero siguen hablando como...
Pero nos dejan además a sus hijos.
Bueno, todos, y además le dejan a uno los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos. Es que esto es como medieval esta cosa. Bueno, la miseria y la pobreza es medieval. Pero ¿por qué estamos tan optimistas? Porque resulta que hay un hecho nuevo en Colombia. Nunca lo había visto yo en mi vida. ¿Cuál es el hecho nuevo? Por donde voy la gente me dice, senador, estamos mamados. Mamados, y la gente agrega, muy ahí sí muy científica, de los mismos con las mismas. ¿Saben qué me dijo en estos días una señora en un ascensor? Mamados no, senador, remamados. Remamados es que estamos. Eso es lo que está diciendo la gente. ¿Y los países cuándo cambian? Los países cambian cuando la gente cambia su manera de pensar y su manera de actuar. Y la gente solo cambia su manera de actuar cuando se proclama mamada. Solo ahí. ¿Qué fue el 20 de julio de 1810? Guardadas todas las proporciones. No fue el día en que el Florero de Llorente. Tampoco fue el día del grito de independencia. No, ese fue el día en que la gente de Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, le dijo a los españoles, ¿saben qué? Estamos remamados de ustedes. Y vamos a empezar a cambiar esto, y lo cambiaron. Eso es lo nuevo de la vida del país.
Usted sabe.
Y eso es lo que nosotros podemos encarnar. Y cuando el pueblo se pone así, la gente se pone así, no hay tamal, no hay corruptela, no hay viveza, no hay manipulación que sea capaz de impedir el cambio.
De esas matemáticas electorales de las que habla Hassan, quisiera preguntarle, ¿cuánta gente o qué porcentaje calcula usted que se va del Polo con Clara López? Porque en el Polo había una porción del Polo que estaba con Clara.
Realmente muy, pero muy pequeño. Yo diría que en la estructura organizativa del partido, insignificante. Mire usted las fotos de la bancada unida en torno a esto, mire usted las direcciones departamentales, de un comité ejecutivo de 31, se fueron 5, digamos, electoralmente, extremadamente débiles. Entonces, esa es la aritmética del asunto. Ahora, eso claro, los amigos del gobierno, el santismo, pues quiere inflarlo y no sé qué hice más. Y otra vez, como siempre, no ha habido elección del Polo que no se haga en medio de la advertencia ignominiosa de ahora sí, se acabaron, porque no sé qué paja. Si este cuento nos lo echan cada 4 años y cada 4 años se quedan con los crespos hechos.
¿Qué pasó con la comida y Petro?
No, pues lo que venimos es adelantando un proceso. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezó este proceso? Que cuando Claudia López anuncia su candidatura en diciembre, da unos nombres, ¿sí? Menciona a Sergio Fajardo, me menciona a mí, y desde esos días hemos empezado a conversar, y lo que hemos conversado es que vamos a hacer un esfuerzo por sacar este proceso adelante y después vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Estos son procesos complejos. Si somos tres cosas diferentes es pues porque tenemos
diferencias. Ponerse de acuerdo,
no hay que hacer un genio para eso, y no es fácil. Entonces, pensamos que lo sensato en estas circunstancias es avancemos sobre esto y vamos viendo por el camino qué nuevas decisiones
aquí,
vamos a
tomar. Rápidamente, dos preguntas de nuestros oyentes.
Doctor Robledo, leemos todos los comentarios, destaque dos rápidas. ¿Aceptaría el respaldo de las FARC en su campaña? Y la segunda, ¿cómo se va a financiar?
Pues en relación con la primera, digamos que yo los veo y los vemos en otro proyecto. Digamos primero que saludamos que hayan tomado la decisión política que tomaron de abandonar la lucha armada. En segundo término, venimos respaldando el proceso, como se sabe. En tercer término, llamamos al Estado y a la sociedad entera a que se les permita reintegrarse a la vida civil con todo tipo de garantías. Sería una especie de tragedia histórica que una cosa como esa no se diera. Incluso así se tengan desacuerdos, molestias, etcétera. Son cosas diferentes. O sea, una cosa es el sentimiento que usted pueda tener y otra cosa cómo actúa frente a unas realidades que se presentan. Pero también los vemos en otro proyecto. Yo tengo que decirlo esto con claridad. Y tienen todo el derecho a hacer su proyecto. Son un proyecto, nosotros somos otros proyectos. ¿Es y esperemos a ver qué va a pasar? Pero la otra era ¿cuál?
Financiación.
Bueno, eso quisiera saber yo. Ahí está.
Siempre
este es de los temas más complicados, porque financiarse honradamente tiene sus misterios, pues. Y entonces vamos a ver, con una ventaja. Esta es una campaña muy austera. Estamos montando un equipo de voluntarios inmenso en Colombia. En eso estamos y los invito a participar. ¿Qué es un voluntario de esta campaña? Escuchando. Cualquier ciudadano, no importa su origen político, ni social, ni económico, ni religioso, que quiera estar aquí. No solo a votar, sino a aportarle su granito de arena. No sé, voluntarios de una hora, de dos, de tres, de cinco horas a la semana. Con una advertencia, voluntario no es pago. No, ni prepago no. Ni pospago, porque es que yo conozco sí. Politiqueros que tienen, después, oye, ¿cómo son sus voluntarios? No me valen sino a 100,000 pesos el día, no, pero ¿eso qué es? No, esto es de verdad de gente que no tenga la política como un negocio, la vea como una actividad cívica, política, como, no sé, los bomberos voluntarios, las damas rosadas,
pero,
tanta gente.
Pero un sándwich, sí, un sanduchito.
No, pues cosas que, o sea, la cosa es muy simple, el pan que tengamos lo compartimos entre todos, yo sé, pero no es contratando gente, ojo que esto es bien importante.
No.
Es que ¿cómo es donde ellos? Nadie les mueve un dedo si no es con plata, y dependiendo de lo que aporte así cobra. Entonces todo el mundo, ese que grita allá, el que grita ¡viva el doctor!, a ese también hay que pagarle. No, eso es bochorno.
Yo sé que va a ser muy barata la campaña.
Se están preguntando dónde inscribirse como voluntario, ¿no?
Hay varios,
sí. Ahora, internet se puede encontrar la manera de hacerlo.
Yo sé que es muy barato financiar una campaña, pero les suplico por favor, porque los afiches de la otra vez salieron muy baratos, esos que decían Robledo soy yo, pero como 6 meses después todavía seguían pegados bajo los puentes.
Hay que ver cómo logramos que esas cosas no sucedan.
Bueno, nosotros terminamos siempre este tipo de entrevistas con un quiz rápido, de respuestas rápidas, concretas.
No, es muy simple, yo le doy un nombre, usted me da la primera palabra que venga.
Que no fuera nombre, sino él. No, es que les cuento esta historia. Un día, en una de estas cosas ultra rápidas que ustedes preparan durante horas y que uno responder
esta,
a ti.
Les
cuento, lo digo con franqueza. No soy muy amigo de esto porque un día algo dije, lo dije como era voluntad, pero terminé maltratando a alguien. Y me he arrepentido toda mi vida de ese maltrato.
No, usted puede decir paso. No, aquí puede decir paso.
A ver, corramos los riesgos.
Carlos Gaviria Díaz.
No, una persona que dejó una huella muy profunda en la vida del país. Y decirles esto, Carlos, su partido, el polo ese que usted creó, sigue ahí.
Juan Manuel Santos.
Uno de los peores presidentes de la historia de Colombia.
Samuel Moreno.
Alguien que hizo cosas que no ha debido hacer.
Álvaro Uribe Vélez.
También se compite con el presidente Santos a ver quién se gana esa medalla de oro.
Clara López.
Alguien que estuvo y se fue.
Germán Vargas Lleras.
El candidato principal, pienso yo, que hay que derrotar.
Gustavo Petro.
Una persona ambivalente, digamos.
Sergio Fajardo.
Espero que lleguemos a un acuerdo.
Claudia López.
La misma afirmación anterior.
Timochenko.
Bueno, cometió errores gravísimos, pero los está corrigiendo y eso hay que saludarlo.
Alejandro Gaviria.
Terriblemente equivocado en todo el tema de la salud.
Juan Carlos Pinzón.
Bueno, ex ministro de Defensa.
Piedad de Córdoba.
Una luchadora, sin duda.
Mauricio Cárdenas.
También terriblemente equivocado. Como Santos, como su jefe, propenso al error. Y como esos que son propensos a la gripa, estos son propensos al error.
8:37 de la mañana, senador, candidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, como siempre, un placer. Gracias por su tiempo y por la gentileza.
A ustedes mil gracias, a Sani, a toda la mesa y a los colombianos que nos escucharon, mil gracias.
8:38.
En la FM, la actualidad en información.